mira a tu alrededor. Es altamente probable que más de la mitad de quienes aparecen en tu campo visual lleven consigo una botella de agua. Tal vez para saciar su sed, para lograr la figura perfecta, o quizá como parte de una acción civil contra las refresqueras internacionales. Lo cierto es que esa agua es menos del 1% de la que cada uno usamos diariamente. El retrete, la ducha, la lavadora, la industria, los alimentos, el radiador del auto, la agricultura. El agua es mucho más que una botella. Frecuencia Hidro, sábados, 14 horas, por Reactor 105.
Bienvenidos a Frecuencia Hidro, el programa de Reactor dedicado al agua. Mi nombre es César Navarrete, y esta es la entrega número 13 de esta serie, que es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de la Radio, realizada también con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Todas estas instituciones que se suman al interés de que dejemos de ver al agua como un simple objeto de consumo y bienestar y comencemos a verla como el origen de la vida y el centro de la naturaleza. Y solo entonces podremos valorarla y entender su realidad actual. Una realidad que implica un acelerado crecimiento de la demanda, poca eficiencia en su uso, contaminación de las fuentes de agua por falta de tratamiento de las aguas residuales, que implica también desigualdad en el acceso al agua, y esta desigualdad provoca rezagos en el desarrollo, y que también provoca muertes. Y es que tenemos que asumir que si el agua está en el principio de todo, imaginarnos siquiera que no exista o que no haya posibilidad de consumirla o usarla por sus malas condiciones, nos hace pensar en el fin del mundo como lo conocemos. Pero eso es fatalismo puro, y aquí en Frecuencia Hidro no estamos por eso, al contrario. Así que mejor comenzamos con esta 13ª emisión, que dicho sea de paso, es el cierre de esta que esperamos sea la primera temporada. Hoy vamos a detener nuestras reflexiones acuosas en el consumo regular de agua y su indispensable impacto en nuestro cuerpo y nuestras actividades. Así que para comenzar, ¿qué tal un poco de música? Aquí en Frecuencia Hidro, Joaquín Sabina y Fito Páez, con Agua que cae del cielo.
Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla 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 bla, ya no sabe a pecado, bla 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 bla.
Asesino de la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado, bla 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 bla. Sueños equivocados, bla 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 bla. Sobre mojado, y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán.
Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado.
Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado,
bla 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 bla.
Cosas de enamorados,
bla 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 bla.
Llueve sobre mojado.
El dormitorio era un vagón de soldados.
Por más que llueva y valga la redundancia,
llueve
llueve sobre el mojado.
Bla 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 bla.
Uno y uno son demasiado.
Mi nombre es César Navarrete y esto es Frecuencia Hidro. El día de hoy estamos revisando cómo anda el agua en nuestro cuerpo. Sí, y es que el cuerpo humano está formado en más de un 60% por agua. Agua que está presente de manera fundamental en cada una de las células que nos conforman. De hecho, a ese nivel, el agua cumple una función primordial en el cuerpo, pues lleva a las células todos los carbohidratos, minerales, vitaminas y todos los demás nutrientes que necesitan. Ahora, hagamos un ejercicio de disección imaginaria. Pensemos primero en los huesos y los músculos. Los huesos, aun cuando son la estructura, la parte firme de nuestro cuerpo, están compuestos en un 22% por agua, mientras que nuestros músculos tienen aproximadamente un 75% de agua. La piel, por su parte, tiene poco más del 70% de agua, lo que le permite ser elástica y suave. Ahora, siguiendo nuestra disección, en el aparato digestivo, el agua está presente en prácticamente todos sus órganos, desde la saliva en la boca hasta en la base de la solución de enzimas en el intestino grueso. Además, claro, de que, como ya decíamos antes, es fundamental para la disolución de los nutrientes que se llevan a las células mediante el torrente sanguíneo. Por supuesto que los órganos tal vez más claramente relacionados con el agua son los riñones, porque son los que ayudan a eliminar los desechos, las toxinas y los excesos de nutrientes a través de la orina. Se calcula, escuchen esto, se calcula que los riñones de un adulto sano filtran aproximadamente 180 litros de agua cada día. 180 litros de agua al día es lo que filtran los riñones. Es impresionante, ¿no? Bueno, ¿dónde más está el agua en nuestro cuerpo? La sangre es más de 3/4 partes agua, el corazón un 77%, el hígado 73%, los pulmones son agua en un 80% y el cerebro es también más del 80% agua. Y la pérdida de tan solo 1 o 2 partes porcentuales de líquido puede afectar la concentración e incluso la memoria a corto plazo. Así que la deshidratación también afecta el cerebro. Escuchemos a la nutrióloga Georgina del Ángel Cabrera, expresidenta de la Sociedad de Nutriología AC, quien nos extiende más esta información.
Todos los órganos tienen la necesidad de estar utilizando agua para estar funcionando adecuadamente. Estamos hablando que mi organismo tiene alrededor del 60-70% de agua corporal. Entonces imagínate todas las funciones que el agua realiza, todo lo que mis órganos necesitan para que estén funcionando adecuadamente. O sea, el ambiente de cada célula de nuestro cuerpo es agua, o sea, es impresionante, o sea, dentro de cada célula, y estamos hablando de millones de células, ¿no? Entonces, cada órgano necesita estar funcionando adecuadamente y esto lo hace con una buena ingestión de agua. Por supuesto que los riñones son los principales reguladores de la cantidad de agua corporal y que están constantemente excretando sustancias de desecho y que es necesario consumir una gran cantidad de agua para que esto se encuentren en muy buen estado, ya que son órganos que están constantemente depurando. Pero también te puedo hablar de los pulmones, que son órganos que también necesitan cierta cantidad de agua para estar regulando la temperatura y estar excretando todas las sustancias también de desecho. ¿Y qué tal la sangre? O sea, la sangre que está por todo nuestro cuerpo y que también es agua y que por medio de esta estamos también desechando constantemente toxinas.
Agua en todo el cuerpo y para todo el cuerpo. ¿Dónde está? ¿De dónde la sacamos y qué hacemos con ella? Aquí algunas cifras. Según datos del Instituto Nestlé, aproximadamente 1.5 litros del agua que necesitamos diariamente lo tomamos directamente de las bebidas. Poco menos de 1 litro lo tomamos de los alimentos, que, como ya hemos dicho aquí en Frecuencia Hidro, están también llenos de agua. Y según estos mismos cálculos, nuestro cuerpo produce alrededor de 0.5 litro de agua como resultado de la combustión de los alimentos. De ahí es de donde sacamos el agua. Ahora, ¿cómo se usa en el cuerpo? Bueno, diariamente alrededor de 1 litro está en la saliva, 2 litros en los jugos gástricos, en la bilis 0.5 litro, casi 3 litros en las secreciones de los intestinos, y en la sangre hay de 3 a 4 litros de agua. Y en cuanto al desecho, bueno, mediante la respiración expulsamos al día alrededor de 0.5 litro de agua. Por la transpiración normal, sin que haga mucho calor ni que hagamos grandes actividades o deporte, perdemos casi 1 litro. Sudando, lo normal, perdemos casi 1 litro. Y luego, en el baño, dejamos poco más de 1.5 litros entre las veces que hacemos del 1 o del 2, como dirían las abuelitas. Así es que, a grandes rasgos, así es como se usa el agua en el cuerpo y de dónde la sacamos. Y mientras todos intentamos ubicar estas cantidades en nuestra propia anatomía, ¿qué les parece si escuchamos a Nirvana? Con esto del Nevermind que se llama Drain You, para drenarnos las emociones y también los líquidos. Aquí, en Frecuencia Hidro.
One baby to another says I'm lucky to meet you.
That's it.
Frecuencia Hidro.
Seguimos en Frecuencia Hidro, el programa de reactor dedicado al agua. El correo electrónico de este programa es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Muchas gracias a quienes nos han escrito. Yo soy César Navarrete y hoy estamos hablando acerca de la importancia del líquido en nuestro cuerpo. Antes de escuchar a Nirvana, hablábamos ya de las necesidades vitales que cubre el agua y de cómo nuestro cuerpo la consigue y la desecha. Pero seguramente viene aquí la pregunta básica: ¿cuánta agua debo tomar? Y bueno, no hay una respuesta única. Hay quienes dicen que uno, que dos, que tres litros de agua al día. Pero lo cierto es que esto depende de cada organismo y del tipo de actividades que se realicen. Al respecto, el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos ha emitido recomendaciones sobre el consumo de agua diario de acuerdo a las edades. Y por ejemplo, para una mujer entre 20 y 70 años de edad, sugiere un consumo de poco más de 2.5 litros al día, de los que al menos 2 litros deben de ser líquidos, se deben ingerir directamente. Y para los varones, del mismo rango de edad, de los 20 a los 70 años, se sugiere ingerir 3.5 litros al día, de los que al menos 3 litros sean por vía oral, esto es, tomados tal cual. Estas son cifras del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, pero escuchemos mejor una voz nacional. Aquí nuevamente la nutrióloga Georgina del Ángel Cabrera, expresidenta de la Sociedad de Nutriología, quien además nos dice cómo darnos cuenta si estamos o no consumiendo la cantidad de agua que verdaderamente necesitamos.
Es recomendable consumir alrededor de 1 mililitro por kilocaloría consumida o gastada al día. Esto quiere decir que cada organismo es muy distinto porque nosotros podemos diferenciarnos entre hombres y mujeres, entre niños y adultos, y por supuesto esta recomendación es muy muy distinta y además tiende a ser más diferente cuando realizamos algún ejercicio físico que demande todavía mucho más cantidad de agua. Lo más conveniente y lo que se ha observado en estudios es que nuestro cuerpo necesita 2 litros de agua considerando las pérdidas que tenemos día a día. Y fíjate que este es bien interesante porque podemos medirlo de muchas maneras. Una es ver el color de mi orina. ¿Cómo está el color de mi orina? Si es muy amarilla, está muy concentrada y por lo tanto estoy tomando muy poca agua. Hay otros síntomas corporales que también me pueden indicar que no estoy consumiendo el agua necesaria, como puede ser dolor de cabeza, como puede ser resequedad de piel, mal humor, falta de atención. Este tipo de síntomas también me pueden indicar que estoy deshidratada o no estoy consumiendo una buena cantidad de agua y tal vez no estamos como muy al pendiente de ello. Si yo no consumo agua, entonces seguramente puedo sufrir de estreñimiento y esto está pues relacionado con una falta de un consumo de agua. Entonces, si tengo evacuaciones muy dolorosas, muy espaciadas, hay que observar cuánta agua estoy consumiendo.
Ingerir la cantidad necesaria de agua es fundamental para estar al 100%, pues el líquido es necesario para que nuestro cuerpo funcione perfectamente. Desde la lubricación de las articulaciones hasta la sinapsis neuronal requieren agua. Y por si fuera poco, otra de las funciones principales del agua en el cuerpo es la regulación de la temperatura. Pues cuando hacemos algún esfuerzo o hacemos ejercicio, nuestro cuerpo se calienta. Entonces, el agua se evapora, permitiendo la salida de este calor. Y esta evaporación del agua, por supuesto, como lo imaginan ya, es el sudor. Pero más allá de este sudor, el asunto está en consumir el agua necesaria y mantener el equilibrio requerido por nuestro cuerpo, pues el desequilibrio entre el agua ingerida y el agua utilizada resulta en lo que conocemos simplemente como deshidratación. Y lo primero que ocurre con la deshidratación es que la sangre se espesa, disminuyendo entonces el transporte de oxígeno a los demás órganos, elevando la temperatura y provocando menor rendimiento, mayor cansancio y una disminución en la concentración y la coordinación. En una deshidratación leve, aparecen mareos, náuseas, fatiga, dan calambres. Después, si la deshidratación se convierte en una deshidratación severa, se hincha la lengua, se nubla la visión, se pierde el oído y también se puede perder el conocimiento, poniendo completamente en riesgo la vida. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta deshidratación? Aquí existen tantas respuestas como factores,
El primero de ellos tiene que ver con las infecciones gastrointestinales. Y esto es muy grave entre los niños pequeños, que pierden grandes cantidades de líquido a través de las evacuaciones, y es necesario hidratarlos rápidamente. De ahí la importancia de aquello del suero oral, ¿se acuerdan de las campañas de televisión, vida, suero oral? Esto es importante saberlo, aunque ya no seamos chiquitos. Otro factor de deshidratación es el calor, pues el cuerpo suda, como ya decíamos, buscando refrescarse, y entonces gasta más agua. De hecho, se calcula que las personas que están en actividad durante 8 horas, por ejemplo, a temperaturas de alrededor de 30 grados centígrados, necesitarían beber hasta 12 litros de agua al día para evitar cualquier riesgo de deshidratación. Eso es el calor. Otro factor más de deshidratación es la actividad física intensa, pues se calcula que durante una actividad deportiva, el 75% de la energía consumida por los músculos se transforma en calor. Y sin un sistema de evacuación del calor, como lo es la transpiración, la temperatura de nuestro cuerpo aumentaría un grado centígrado cada 5 minutos. Así que los deportistas pierden más agua y deben poner mucha atención en este aspecto, pues la deshidratación provoca también una disminución del rendimiento físico y técnico, y en algunos casos, en los deportistas, hasta problemas cardíacos. Es importante decir aquí que, si bien el agua es el líquido fundamental, en ciertas condiciones es recomendable el uso de bebidas enriquecidas con carbohidratos o minerales que les permitan restituir las pérdidas de minerales que representa el sudor y que son esenciales en el metabolismo energético y en la contracción muscular. Y lo cierto es que habiendo tantas opciones en el mercado de las bebidas, hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo una bebida rehidratante que una bebida energizante. Así que mejor preguntemos. Y aquí en Frecuencia Hidro, la doctora María Cristina Rodríguez, directora de Medicina del Deporte de la UNAM.
Una cosa es importante, hay dos tipos de bebidas, unas que son energizantes y otras rehidratantes. Las energizantes son como el Red Bull y el no sé qué tantas cosas. Esas básicamente contienen altos contenidos de cafeína. Se dice que una bebida de estas puede tener, no sé, hasta 30, 35 tazas de café, el contenido de ellas. Una lata de Red Bull tiene 135 miligramos de cafeína y una taza de café descafeinado como 5. Entonces podrían ser, pues a lo mejor como 20 tazas de café, lo que puede tener una latita de Red Bull. Es por eso que se sienten con más energía, más sin embargo lo único que tienen son estimulantes del sistema nervioso central. Eso es lo que tienen las bebidas energizantes. Las bebidas rehidratantes tienen agua, tienen electrolitos, un poco de saborizante artificial, que bueno, sí ayuda en ciertas condiciones, no puedo negarlo, pero yo creo que el costo también es alto de estas bebidas y se podría sustituir pues a lo mejor con una agua de naranja, con un poquito de sal, podríamos básicamente tener algo similar. Yo creo que podemos rehidratarnos de muchas maneras. Si la pérdida de líquido no ha sido tan abundante, con agua es suficiente. Si ha sido muy abundante, bueno, a lo mejor si requerimos de algún sustituto de estos minerales y sales que hemos perdido, podría ser con una bebida de este tipo hidratante o algo casero que se haga también es una buena opción.
De sudores y otras cosas. En Frecuencia Hidro, Lucibel.
Thank you.
Seguimos en Frecuencia Hidro, el programa de reactor dedicado al agua. Yo soy César Navarrete y hoy estamos en la emisión 13, un número que para algunos es terrorífico y para otros mágico, pero para nosotros simplemente es el cierre de esta temporada. Y antes de concluir, nos detendremos en otra causa de la deshidratación: el alcohol. Sí. ¿O acaso no han sentido después de una buena noche de copas cuando despiertan que tienen tanta sed que podrían tomarse todo el tinaco de la casa? ¿Verdad que sí? Bueno, lo que ocurre aquí es que el alcohol inhibe la vasopresina, que es una hormona secretada por la glándula suprarrenal. Esta hormona es responsable de mantener el balance de los líquidos en el cuerpo, ordenando al riñón que reabsorba agua de la orina. Así que si la función de la vasopresina falla, el riñón comienza a eliminar más agua de la que ingiere, y entonces provoca una cierta deshidratación, que también hace que las meninges, que son las membranas que cubren al cerebro, pierdan agua, y entonces aparezca el dolor de cabeza tan particular de la cruda realidad. Esa es otra causa de la deshidratación, y esta, claro, es mucho más evitable que las demás. Así que lo mejor es hacerle caso a nuestro cuerpo y beber lo necesario. Beber lo necesario de agua, por supuesto. Bueno, hasta aquí Frecuencia Hidro por hoy y por esta temporada. Esperamos que toda la información vertida en estas 13 emisiones haya sido no solo de interés, sino de utilidad para entender mejor nuestra relación con el agua. Quédense en esta estación. Tal vez muy pronto estemos de vuelta. Muchas gracias a la Fundación Gonzalo Río y al Instituto Mexicano de la Radio, que son los coproductores de este proyecto. Gracias también al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, muy en especial a Elena Rivas y a Marco Antonio Sánchez. Gracias a Reactor por todo el apoyo y gracias también a todo el equipo. Juan Soto y Gamaliel González, que nos apoyaron en los estudios, Cassandra Vicario y Denise Ortiz en la asistencia y las entrevistas, Gabriela Gómez en el guión y todos los demás que han colaborado con esta Frecuencia Hidro. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes. Yo soy César Navarrete y sigo siempre a sus órdenes en el correo frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Hasta pronto.
Frecuencia Hidro, por Reactor 105. Frecuencia Hidro es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de la Radio, 2006.